Estados Unidos afirma que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones arbitrarias de los cubanos. La provincia de Villa Clara se suma a la convocatoria para marchar el 20 de noviembre contra la violencia y el respeto a los derechos humanos, entre otros motivos. El último de los reporteros liberados que fueron apresados en la calle Obispo cuando cubrían las manifestaciones de Cárdenas denuncia que fue amenazado por la seguridad del Estado. La madre del artista cubano Hamlet Labastida, Josefa Cordoví, manifiesta temor por la salud mental de su hijo, preso hace casi 3 meses en Villa Marista. Más de 7.000 nuevos casos y 56 fallecimientos se registran en Cuba a causa de la pandemia matizada de apagones. La cantante cubana Camila Cabello se luce en la entrega de los premios Billboard de la música, celebrando sus raíces latinas y cantando Patria y Vida. La Asamblea General de la ONU cierra esta semana con una agenda centrada en la pandemia del COVID y el cambio climático. Y anuncian juicio en Nicaragua contra el gerente general del periódico La Prensa, Juan Lorenzo Olmán, y 3 opositores más por cargo de traición a la patria y delitos económicos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En un comunicado al finalizar la Asamblea General de la ONU, Blinken dijo que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, que exijan la liberación de los injustamente encarcelados y que apoyen el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Asimismo, instó al gobierno cubano, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Blinken recordó que a partir del 11 de julio, decenas de miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos en todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios que carecen de garantías procesales. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros permanecen incomunicados o detenidos sin cargos formales. El secretario de Estado añadió que los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones sin temor a la violencia o al encarcelamiento, y que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
En su campaña numeral Presos por qué, Estados Unidos se ha solidarizado con la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien lleva más de 3 años en una cárcel en Cuba. Aymara Nieto Muñoz, madre de 2 hijos, detenida por solo pensar en protestar, en lugar de permitir la disidencia pacífica, el gobierno de Cuba silencia a sus ciudadanos en prisión, escribió en Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada en el año de 2018, debo decir, a 4 años de cárcel, por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato, tras su detención a la salida de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. La familia ha denunciado las medidas arbitrarias que se han aplicado contra la prisionera política. En las redes sociales, activistas de derechos humanos se han pronunciado a favor de su libertad. Entre tanto, en la provincia de Villa Clara, se suma a la convocatoria de marchar el próximo 20 de noviembre contra la violencia y por el respeto de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Los villaclareños se unieron este jueves a la convocatoria del grupo Archipiélago, liderada por el dramaturgo Junior García Aguilera, para manifestarse de manera pacífica el próximo 20 de noviembre.
Es una iniciativa más que se está llevando a cabo en toda Cuba para exigirle al gobierno que se respete nuestro derecho constitucional a manifestarnos y a expresarnos pacíficamente de la forma que nosotros entendamos hacer y en contra de lo que entendamos.
Dijo la activista Lady Laura Hernández, firmante de la petición de la provincia de Villa Clara.
También pidiendo la liberación de los jóvenes que todavía están presos desde el 11 de julio, algunos que ni siquiera han tenido juicio aún y están presos ahí injustamente.
Las cartas de aviso para realizar la marcha fueron entregadas en las oficinas de la Intendencia Municipal, el Gobierno y el Partido Comunista Provincial. Según detallaron en su petición en Santa Clara, la demostración iría desde la estación de trenes, donde se rendirá homenaje a José Martí en su monumento, hasta la Loma del Capiro, pasando por la Iglesia del Carmen. Los organizadores calculan que participarían en ella alrededor de 3.000 personas y tendría una duración aproximada de 3 horas.
Es un recurso más que estamos tomando para exigirle a este gobierno, porque no es un gobierno, es que respete nuestros derechos humanos y nos permita manifestarnos pacíficamente sin sufrir ningún tipo de agresión.
La iniciativa comenzó en La Habana el martes pasado. A la de la capital se sumó el miércoles la de los holguineros, rubricada por 30 de ellos. En las misivas advierten que esperan respeto al derecho a informar de la prensa, tanto nacional como internacional, oficial o independiente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, el senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, resaltó la valentía de la población de Holguín al perder el miedo y protestar también contra la dictadura que los reprime. La declaración de Rubio se refiere al grupo de ciudadanos en Holguín que entregó a las autoridades una carta en la que notifican que el 20 de noviembre se unirán a la marcha contra la violencia en la isla. En dicha marcha, los manifestantes exigirán que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y que se liberen a los presos políticos. Orelvis Cabrera Sotolongo, el último de los reporteros liberados tras ser apresado cuando cubría las manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas, en Matanzas, denunció que fue amenazado por la seguridad del Estado.
Me estuvieron torturando desde el inicio, pasé una enfermedad de un estafilococo, se me llenó la cabeza de humor y no me dieron ninguna atención médica. En todo momento trataron de intimidarme para que yo me culpara como que yo hubiese sido el líder del estallido social aquí en Cárdenas. Desde que salí soy víctima de un acoso constante por parte de la seguridad del Estado, seguimiento. En varias ocasiones ya he estado en colas para resolver problemas personales y se me han acercado algunos ciudadanos que para nadie es un secreto que trabajan con la seguridad del Estado y me han amenazado a muerte. Me han dicho que abandone el país antes de que me ocurra algo desagradable. Me lo han dicho, podemos desaparecerte. Son personas que vienen, se me acercan muy rápido, me dicen ese tipo de cosas y de momento salen caminando y no me da tiempo de tirarles fotos ni mucho menos tener el teléfono preparado para grabar esas conversaciones. Temo por mi vida y voy a seguir haciendo periodismo. Sé que estoy corriendo peligro ahora mismo y quiero empoderar esta información para que el mundo se haga ecos de lo que me está pasando en este minuto.
Después de 37 días recluido en la prisión combinado del sur de Matanzas, Cabrera Sotolongo fue excarcelado bajo una medida de reclusión domiciliaria. Y la madre del artista cubano Hamlet Labastida, Josefa Cordoví, dijo a la publicación británica BBC Mundo que teme por la salud mental de su hijo, quien lleva casi 3 meses preso en Villa Marista, sede de la seguridad del Estado en La Habana. En este centro de detención se le prepara un expediente por incitación a la rebelión e instigación a delinquir. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. El artista plástico se encuentra detenido desde el pasado 26 de junio, cuando regresó a Cuba al concluir una residencia artística en Alemania. Cordoví afirmó que solo ha podido ver a su hijo en una ocasión desde que fue detenido y que la última vez que la llamó por teléfono le dijo que había pedido ayuda psicológica porque no se siente bien mentalmente. La señora ha asegurado que tiene miedo de que el joven se esté volviendo loco en la cárcel y relató que Labastida tuvo problemas psiquiátricos cuando era niño. Hamlet Labastida se ha vuelto uno de los rostros internacionales más conocidos del arte político joven cubano, ha dicho la BBC Mundo. Y la pandemia y los apagones están disparando el descontento popular, han dicho a Radio Martí residentes en varias provincias en Cuba. Tomás Cardoso nos explica.
Se incrementa la insatisfacción de los cubanos con la gestión gubernamental por el mal manejo de la pandemia y los prolongados apagones que afectan ya a todo el territorio nacional, alertaron cubanos desde la isla. Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y las autoridades informaron un refuerzo del personal de la salud. Y desde ahí nos cuenta José Rolando Cázares.
El problema no solamente del COVID, sino los cortes de electricidad. Han extendido la parte del cementerio para hacer fosas comunes en la tierra, para poder suplir la cantidad de fallecidos que en la provincia.
Han ocurrido protestas en varios municipios de Villa Clara por las interrupciones del fluido eléctrico, señala Guillermo del Sol.
Anoche la mitad de Santa Clara estaba apagada, pero había presencia policial en Camajuaní, bombardearon a piedra un autopatrullero. El malestar popular es muy grande. Ayer hubo una muerte en terapia intensiva. Sabemos que lo que están usando no es oxígeno, es aire comprimido.
En el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, siguen las personas aisladas y sin electricidad, comenta Leonid Carbonell.
Grupos de policía estaban patrullando las calles oscuro. Entonces las personas sonaron las cazuelas, siguen saliendo casos, personas muriendo.
El miércoles y jueves en Cárdenas, Matanzas, ocurrieron varias protestas por los apagones, reporta la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería.
Apedrearon la tienda de MLS de Orillas del Mar, se tiraron piedras lo que es en la zona del Parque Colón.
La situación en Vanes, provincia de Holguín, es muy compleja, informa William Tamayo.
Los hospitales colapsados. Aquí hay quien está dando hasta 4,000 pesos por una cama y está pagando hasta 10,000 pesos por un tanque de oxígeno para que la persona no se muera.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritus, enfatizó que hay mucho descontento popular.
Están falleciendo muchas personas. Ayer en la zona sur hubo un apagón de aproximadamente 8 horas. Hubieron toques de caldero. Después pudimos ver patrullando mucho la seguridad del Estado.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlá Guerra Blanco concluyó.
Es una combinación de apagón, desabastecimiento y COVID. Son las tres cosas que están lacerando la vida de todos aquí en esta ciudad.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, confeccionado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, concluye que el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso sanitario y los continuos apagones son algunos de los factores determinantes que prendieron la mecha del estallido social que tuvo lugar el pasado 11 de julio en más de 20 ciudades de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y siguiendo con el coronavirus, las autoridades sanitarias informaron que en la jornada del jueves se registraron 7,695 casos nuevos de COVID y 56 muertes a causa de la enfermedad. Según los datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 839,971 contagios y 7,104 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 83,010 pacientes y de ellos 43,064 con síntomas sospechosos. 36,795 confirmados como activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia en Cuba, con 1,864 nuevos contagios en la jornada de ayer. Le siguen Santi Espíritus con 795 y Holguín con 759 respectivamente. El activista Julio Llopis Casal ha escrito una carta abierta al bienalista con motivo de la inesperada decisión del régimen de Cuba de celebrar otro capítulo de la Bienal de La Habana. En la misiva, publicada por Hypermedia Magazine, Llopis Casal advierte que la Bienal de La Habana es un hueco que se abre cada 3 años de modo temporal en las paredes de una celda en la que está recluido el pueblo cubano. También se refirió a los artistas que están tras las rejas en Cuba. Dijo que la Bienal de La Habana hoy es el evento con que el Estado confirmará que está bien que estén encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Harlem Labastida, a pesar de que no han cometido ningún delito. Hablando de artistas, de figuras, la hermosa cantante cubana Camila Cabello inició su actuación en los premios Billboard de ayer en la música latina con la frase Patria Vida, el título de la canción que se convirtió en el himno de las manifestaciones en demanda de la libertad que tuvieron lugar en Cuba en mes de julio pasado.
Gente que sufre, pero ya no calla. Para mi gente bella y mi tierra cubana, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Que ya no gritemos patria o muerte, sino patria.
La ceremonia que se llevó a cabo en el Coliseo Vasco Center de la Universidad de Miami comenzó con la presentación de Camila Cabello, quien interpretó su canción Don't Go Yet, el primer sencillo de su álbum que estará dedicado a celebrar sus raíces latinas y también a su familia. Y a las 6:15, un vistazo a La Habana. Tenemos 22 grados, cielo cubierto, hay tiempo de tormentas aisladas, viento soplando a 6 kilómetros. Le consultamos a nuestro especialista, Lázaro Domínguez, ¿qué más trae el tiempo?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el Centro Huracanes de Miami dio a conocer que el huracán Sam ha continuado ganando en fuerza y ahora se halla en los 11.8 grados latitud norte y los 43.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 2.200 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 120 kilómetros por hora, Sam se está moviendo al oeste a 24 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 943 milibares. Sam debe disminuir su velocidad de traslación con tendencia a un oeste-noroeste en el curso de este fin de semana, pero ganando en fuerza esta noche para convertirse en un huracán de gran intensidad a partir del sábado, con posibilidades de hacer impacto en el norte del arco de las Antillas Menores en la mañana del martes. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:18, vistazo a las noticias de los Estados Unidos. Cierra esta semana y la Asamblea General de la ONU también baja el telón por ahora, con una intensa jornada llena de actividades en las que los discursos marcaron una agenda centrada en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. Nos informa Natalie Salas Guaitero.
La semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas se acerca a su final y este viernes, en cuanto a países de la región, le toca el turno a Nicaragua, que ha enviado un mensaje pregrabado. Uno de los discursos que más ha resaltado durante toda la semana ha sido el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien en un video de 5 minutos criticó el funcionamiento de Naciones Unidas, señalando que si bien en el pasado generaba algo de optimismo, hoy en día, en su opinión, casi ha quedado obsoleta. El mandatario salvadoreño se mostró en contra del multilateralismo y dijo que su país iría por un nuevo camino. Otro discurso que resaltó fue el del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien rechazó cualquier medida unilateral que impida a las naciones el ejercicio de los derechos a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales, describiendo así el bloqueo comercial y financiero a Cuba. Pero mientras esto ocurría, dentro de la sala de reuniones de Naciones Unidas, en otro salón, el Consejo de Seguridad abordaba el tema del cambio climático y su impacto en la crisis global por éxodo de refugiados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que tan solo en 2020 más de 30 millones de personas se vieron desplazadas por desastres y catástrofes naturales. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que también estuvo en la reunión, advirtió que los efectos del cambio climático dificultan la resolución de conflictos y amenazan la estabilidad y seguridad mundial. Estados Unidos anunció la donación de 10.000 millones de dólares, esto para hacerle frente al hambre en el mundo, algo que se ha acrecentado con la pandemia. Desde Naciones Unidas, Nueva York, les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
Y a propósito del secretario de Estado, Anthony Blinken, este se ha reunido con los cancilleres de China, Francia, Rusia y Reino Unido en su capacidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre Afganistán, el secretario exhortó a la coordinación para mitigar la emergente crisis humanitaria, prevenir un colapso económico y comprometer al talibán a respetar principios humanitarios. Sobre Irán, el secretario Blinken reiteró que los Estados Unidos tratan de seguir un camino de significativa diplomacia para lograr el cumplimiento del acuerdo internacional sobre su programa nuclear. De otra parte, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha votado abrumadoramente a favor de una legislación que proporciona $1,000 millones a Israel para reponer su sistema de defensa antimisiles. Contacto con Michelle Saget desde Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 420-9 a favor de una legislación que proporciona $1,000 millones a Israel para reponer su sistema de defensa antimisiles denominado Cúpula de Hierro, solo dos días después de que se retiraran los fondos de un proyecto de ley de gastos más amplio. Algunos demócratas más liberales de la Cámara de Representantes se habían opuesto a la disposición y dijeron que votarían en contra del amplio proyecto de ley de gastos si se incluía. Israel respondió rápidamente a la aprobación. El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid. Él dice que quiere aprovechar la oportunidad para agradecer a los líderes de ambos partidos por su apoyo a la seguridad de Israel. Dice que Israel no tiene mejor amigo que los Estados Unidos. Algunos demócratas liberales expresaron recientemente su preocupación por la política de Estados Unidos hacia Israel, citando preocupaciones de derechos humanos, como las víctimas civiles palestinas, cuando Israel respondió a los ataques con cohetes de Hamas en mayo. El proyecto de ley proporciona $1,000 millones para reemplazar los interceptores de misiles utilizados durante el conflicto de mayo. Aún no se ha dicho cuándo la medida se llevará a votación en el Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saget.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, impuso sanciones financieras al jefe del cartel de Sinaloa, Sergio Valenzuela Valenzuela. Este está acusado de traficar toneladas de drogas a los Estados Unidos. Fue incluido en la lista de narcotraficantes extranjeros, lo que permite al Departamento del Tesoro bloquear sus bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense. La designación contra el capo demuestra el compromiso de la OFAC de apuntar contra los operativos de alto nivel del cartel de Sinaloa, especialmente aquellos que facilitan la entrega de opioides sintéticos a los Estados Unidos, destacó el Departamento de Estado. Y el gobierno de los Estados Unidos recibe también duras críticas por su gestión fronteriza tras la masiva llegada de migrantes haitianos, tanto desde la provincia y la propia administración Biden como de la oposición republicana. Desde Washington, D.C., Judith Martin.
La frontera sur de Estados Unidos vive agitadas jornadas marcadas por migrantes haitianos que huyen de la pobreza con el objetivo de iniciar una nueva vida en Estados Unidos, lugar que para muchos simboliza nuevas oportunidades y prosperidad. En medio de esta caótica situación, el enviado especial de la Casa Blanca para Haití, Daniel Foot, dimitió por lo que él calificó como una deportación inhumana del gobierno de Biden y afirmó que no permitirá que se le asocie con la expulsión de miles de refugiados haitianos. El manejo de la crisis migratoria por parte de la administración Biden es objeto de constantes críticas. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la gestión del presidente Biden y recordó la vigencia del título 42, que en el marco de la pandemia del COVID-19 permite la expulsión inmediata a solicitantes de asilo y otros migrantes que cruzan la frontera.
No son deportaciones, la gente no está entrando al país a través de métodos legales y nuestro proceso de políticas ha seguido siendo el mismo con Haití que para cualquiera que atraviese de forma irregular nuestra frontera.
Mientras tanto, y desde el Partido Republicano, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acusó directamente al mandatario estadounidense de incitar a los migrantes haitianos a realizar el peligroso viaje hasta la frontera.
Es el resultado directo de la agenda de Biden y Harris, que quiere otorgarles amnistía y una vida de beneficios gubernamentales.
Ante la desesperación y la falta de oportunidades, se calcula que hoy son casi 2 millones de haitianos los que viven fuera de su país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 6:25 les contamos que el gobierno de los Estados Unidos ha recibido duras críticas por su gestión fronteriza tras la masiva llegada de migrantes haitianos, tanto desde la propia administración Biden como de la oposición republicana.
Con más de 18 mil migrantes en sus calles y playas, Necoclí, en el norte de Colombia, continúa en crisis social y sanitaria. Su hospital está a punto de colapsar ante la gran cantidad de pacientes que a diario se deben atender. Y es que la llegada de refugiados no se detiene e incluso, gracias a las redes sociales, los migrantes ya traen instrucciones precisas de cómo afrontar la travesía, como relató a La Voz de América Neider Pupo, gerente del hospital de Necoclí.
Ellos ya habían direccionado a dónde tienen que llegar, de las personas que lo pueden recibir, cuánto cuesta el alojamiento, cuánto cuesta el trayecto.
Asimismo, las redes de traficantes de personas utilizan toda clase de estrategias para lucrar con la necesidad de los migrantes, en su mayoría haitianos, provenientes de Chile y Brasil. El director de investigación criminal e Interpol, general Fernando Murillo, afirmó que una red recientemente desarticulada por la policía colombiana retenía a los migrantes hasta que no completaran el millonario pago por la travesía.
Para evadir las acciones de las autoridades también se utilizaron algunas casas en unos resguardos indígenas donde tenían en contra de la voluntad a los migrantes, a los cuales les retenían sus pertenencias y los pasaportes.
Entre tanto, el gobierno colombiano continúa realizando trámites con su homólogo de Panamá en busca de aumentar el número de migrantes que a diario puedan cruzar la frontera, hasta ahora establecido en 500. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Ministerio Público de Nicaragua informó que el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, y tres opositores serán juzgados por cargo de traición a la patria y delitos económicos como lavado de dinero. Los opositores que serán procesados son el precandidato presidencial Noel Vidaure, el líder juvenil José Alejandro Quintanilla y Roger Reyes, dirigente de la coalición Unidad Nacional Azul. Los acusados forman parte de un grupo de 37 líderes opositores y gremiales que han sido detenidos desde mayo pasado. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, ha anunciado que solicitó la extradición de Hugo El Pollo Carvajal. Desde Caracas, contacto con Aymara Lorenzo.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab informó que solicitó al tribunal que lleva la causa la extradición de Hugo El Pollo Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Maduro, detenido en Madrid, quien es reclamado por la justicia estadounidense.
Quien fue solicitado en fecha del 26 de febrero del año 2019 por los delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento al terrorismo y asociación. En fecha del 21 de septiembre del año 2021 fue solicitado al Tribunal de la Causa el inicio de procedimiento de extradición activa contra este ciudadano, de quien se sabe se encuentra hoy en el Reino de España.
Javier Ignacio Mayorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, dijo a Radio y Televisión Martí que esta solicitud es una estrategia más del régimen.
Es una maniobra que intenta generar un conflicto en España con respecto a la extradición solicitada por Estados Unidos. Lo que va a ocurrir en este momento es que probablemente la justicia española va a tomar en consideración la solicitud formulada por Venezuela y le va a dar entonces un tiempo para conocer el fundamento de esa solicitud y la comparará con lo decidido con respecto a Estados Unidos. Debo acotar en este caso que cuando existen dos solicitudes de extradición hacia una misma persona que está detenida en una tercera jurisdicción, por regla general, la extradición que opera es la que fue elevada a esa instancia en primer término. La que llega primero es la que vale más y la que se aplica. Entonces eso es probablemente lo que ocurrirá aquí si la justicia española no nos da otra sorpresa.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y centenares de venezolanos cruzan de Bolivia a Chile pese a la amenaza de deportación.
El flujo migratorio en la frontera entre Chile y Bolivia no se detiene. Cientos de personas ingresaron el jueves a Chile por pasos clandestinos, a pesar de que el gobierno anunció que retomará las deportaciones de quienes entren al país de manera irregular. Los migrantes, principalmente venezolanos, llegan al país por Colchane, una localidad rural de poco más de 1,000 habitantes en el altiplano con temperaturas extremas. Algunas personas pagan hasta $70 para que los acerquen a las ciudades, mientras que otros migrantes, en su mayoría mujeres y niños, se entregan a las autoridades que los trasladan a Iquique, ciudad portuaria del norte de Chile. Tres carpas de la Organización Internacional para las Migraciones están repletas.
Trabajé 2 años y no logré nada en Venezuela. Sigue lo mismo. Ahora se puso más, un poco más peor la situación. Y me tocó emigrar, pues, porque no hay estudios, no hay comida nutritiva para los niños. Nosotros llegamos, más flacos. Por el camino hemos adquirido comida, nos hemos alimentado mejor que allá.
El Ministerio del Interior de Chile anunció el miércoles que retomará las expulsiones de migrantes en situación irregular, como lo hizo a principios de año cuando esta región recibió miles de indocumentados. En los primeros 7 meses de 2021 han cruzado por el norte de Chile más de 23.600 migrantes, casi 7.000 más que en todo el año pasado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Hoy es viernes 24 de septiembre. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Tomás Daría en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Cuba amaneció con opiniones a favor y en contra este viernes de la anunciada reapertura gradual de los servicios gastronómicos a partir de la jornada. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Cuba reabrirá de manera gradual los servicios gastronómicos en La Habana y otras provincias del país siempre que mantengan una estabilidad epidemiológica en relación al COVID-19. Así lo anunciaron las autoridades del gobierno y de salud pública en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional. Uno de los encargados del restaurante Draquecito en La Habana Vieja dijo a Radio Martí que el anuncio es un alivio.
No, como quiera que sea un alivio, lo que hay que tener es las precauciones. Cuidarse y todo, pero todo bien. Ya es más posibilidad de trabajo que
él. El doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, indicaba en la intervención que una comisión evaluará las condiciones higiénicas y se realizarán inspecciones sanitarias, al tiempo que insistió en las extremas medidas de higiene que deben mantener los trabajadores que manipulan alimentos. El encargado del restaurante Draquecito nos aseguraba que están en los preparativos para tenerlo todo en regla.
Sí, inspección sanitaria y ese tipo de cosas, porque así para poder abrir tienes que tener todo en regla, si no, no se te permite abrir. Por lo menos las cosas elementales sí se pueden gestionar. Hay tiendas mayoristas y tiendas minoristas también, pero bueno, en las dos se puede hacer la gestión y se consigue con diferentes tipos de productos, los mismos productos de alimentos, productos de limpieza.
El anuncio precisa que los servicios gastronómicos se prestarán hasta las 9:30 de la noche. También el doctor Francisco Durán destacó la preocupación con la reapertura, pero recordó que en lo que va del mes de septiembre se observa una reducción en el número de casos y fallecidos por COVID-19. Al respecto, el activista Boris González Arena, desde La Habana, expresó a Radio Martí.
La forma como se están reduciendo el número de casos diarios y más aún la cifra de fallecidos que dan ellos, donde parece que estamos ni en Bélgica, porque no tienen 1% de mortalidad, yo creo que ni los belgas lo tienen tan bajo, cuando en las redes sociales estás viendo que las personas mueren en los pisos de los hospitales y sin oxígeno, hace que yo, la verdad, que los datos oficiales que ellos dan de contagiados y de fallecidos me sea absolutamente inverosímil.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Fiscalía pidió 12 años de prisión para un cubano que rompió una imagen de Fidel Castro durante las manifestaciones del día 11 de julio. Yolanda Huerga tiene las informaciones.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, celebrará el 28 de septiembre el juicio a Roberto Pérez Fonseca, uno de los cubanos que rompieron la foto de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio. Pérez Fonseca, actualmente en prisión provisional en el penal de Quibicán, fue arrestado el 16 de julio en su vivienda y conducido a la unidad policial de la localidad.
Fue detenido en mi casa a las 3 de la tarde.
Vinieron muchos policías a detenerlo. Dijeron que era para una simple conversación. Le pusieron las esposas en la misma escalera de la casa. Se lo llevaron.
Dijo su madre, Lisette Fonseca Rosales.
Y allí supe por muchachos que después salieron que fue golpeado.
La fiscalía pide al Lajero 12 años de privación de libertad por dos delitos de atentado, dos de desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. De acuerdo con el documento acusatorio, Pérez Fonseca se desplazó por las calles gritando consignas contrarrevolucionarias y liderando a un grupo de personas.
Cuando estaba detenido aquí en la PNR de San José, se presentaron tres testigos que fueron a declarar de que él en ningún momento tiró piedra, que es una de las cosas que se le acusa, que él lo único que había hecho era marchar, y ninguno de los tres aparece en el expediente. También uno de los que estaba detenido iba a ser testigo de él. Él le dejó dicho ahí en la policía que le tomaran declaración, y nunca le tomaron declaración.
Si se concretara la condena a Pérez Fonseca, sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el jueves en la noche fueron liberados Berta Soler, líder del movimiento Dama de Blanco, y su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya, quienes estuvieron detenidos varias horas en unidades policiales en La Habana. Moya ha dicho este viernes a Radio Martí que las autoridades les ocuparon una petición de fe de vida del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, que iba a entregar en la Fiscalía General.
El día de ayer, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y yo salimos con el objetivo de entregar en la Fiscalía General de la República un documento de fe de vida por José Daniel Ferrer García, que en estos momentos está desaparecido desde el 11 de julio. Al llegar a la avenida Porvenir, fuimos interceptados por un agente de la Seguridad del Estado, quien los combinó a virar y le dijimos que no, queríamos a la Fiscalía General de la República. Inmediatamente nos arrestan y nos trasladan en patrulla hacia la unidad de la policía de Aguilera, cerca de la sede de la Dama del Blanco, donde me trasladan hacia otra patrulla y me trasladan hacia la unidad de la policía de Colima y me confinan en una celda. Me ocupan el documento que íbamos a entregar y horas más tarde, aproximadamente 9:05 de la noche, fui liberado cerca de la sede de la Dama del Blanco en la vía pública. En el caso de Berta Soler, fue trasladada hacia la unidad de la policía del Cotorro, donde también le ocuparon una copia de documento de fe de vida por José Daniel Ferrer. Y horas más tarde, aproximadamente a la misma hora, la liberan cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lautum, acá en La Habana.
El jurista Estuardo Rallón declaró que como relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para Cuba, manifiesta su condena a las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones en la isla. A través de Twitter, Rallón publicó que la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión están inquietas por las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba, que restringen los discursos legítimos y protegidos por el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. De otra parte, el Instituto Internacional para la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos exigió el cese de la persecución y el asedio contra las personas activistas y periodistas independientes en Cuba. En su comunicado, el instituto denunció el acoso al comunicador independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho, quien subió una foto este jueves anterior en Twitter que muestra la vigilancia policial que le impide salir de su hogar en La Habana. Basta ya de intentar callar y castigar a las voces críticas, declaró la Organización Pro Derechos Humanos. El ciudadano español Nacho Rocha sigue en huelga de hambre para llamar la atención sobre la represión que vive Cuba. Desde la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez informa.
Ya va casi un mes que el ciudadano español Nacho Rocha realiza huelga de hambre por Cuba en la ciudad de Nueva York. La huelga se inició en Sarasota, donde vive Nacho, y él se trasladó a Nueva York, donde habían tres cubanas realizando huelga de hambre que tuvieron que deponer por motivos de salud. En la actualidad, Nacho Rocha se encuentra en el Parque Central, a los pies de la estatua de José Martí, y nos confirmó el viernes 24 de septiembre que proseguía en su protesta para la excarcelación de los presos políticos cubanos y para la entrega directa de ayuda humanitaria al pueblo cubano. Así se manifestó Nacho Rocha en la mañana del viernes 24 de septiembre.
Buenos días. Hoy comienzo mi día 29 en huelga de hambre, aunque un poco más cansado, pero sigo teniendo fuerzas para continuar.
En la noche del jueves hacia el viernes hubo un torrencial en Nueva York, lo que significó que Nacho Rocha se refugiara debajo de toldos que cubanos exiliados le proporcionan para resguardarse de la intemperie.
Anoche fue una noche dura debido a la cantidad de agua que cayó, pero bueno, pude dormir protegido con un toldo que habían instalado. Y
Nacho Rocha en su reclamo pide poder hablar con algún relator de derechos humanos o encargado de derechos humanos de Naciones Unidas debido a lo que el ciudadano español considera ser la indolencia de la comunidad internacional a la situación humanitaria que atraviesa Cuba.
Bueno, continuamos a la espera de que alguien adquiera el compromiso para recibirnos en Naciones Unidas.
Rocha es oriundo de Cádiz, en España, y dijo con anterioridad haber vivido en Cuba la realidad de los cubanos y no la de los turistas, por lo que él conoce lo que atraviesa el cubano en su quehacer para sobrevivir en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está moviendo sus fichas en la región Indo-Pacífico al recibir este viernes a los primeros ministros de la India, Japón y de Australia, tras anunciar la semana pasada una espectacular alianza militar entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Tras el encuentro con Scott Morrison de Australia, Narendra Modi de la India y Yoshihide Suga de Japón, Biden remarcó los excelentes progresos para lograr un Indo-Pacífico libre y abierto, en medio de la creciente preocupación por el auge militar y político que tiene China en la región. De otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha informado que repatrió este viernes a 16 cubanos luego de una interdicción cerca de Marathon en la Florida. La nota oficial dice que una embarcación improvisada de casco verde fue interceptada por la Guardia Costera el 22 de septiembre y los migrantes fueron trasladados al barco Isaac Mayo. Se ha informado que una persona tenía una lesión superficial recibiendo primeros auxilios. Nicholas Sizer, comandante del ejército y el jefe del barco, manifestó que con el peligro constante que representan las operaciones del contrabando humano, los equipos de la Guardia Costera permanecen vigilantes para proteger vidas y hacer cumplir las leyes de Estados Unidos. Sizer añadió que las tripulaciones de la Guardia Costera interceptarán a los inmigrantes ilegales en el mar y los devolverán a su país de origen. Desde el 1 de octubre próximo, la Guardia Costera ha interceptado a 829 cubanos en comparación con 49 del año fiscal 2020. A las 6:43, un vistazo a noticias de América Latina. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha pedido en la Asamblea General de la ONU el apoyo de la comunidad internacional para atender la fuerte ola migratoria procedente de Haití, que utiliza su país como tránsito para llegar a los Estados Unidos de América, informa la agencia francesa de prensa.
Panamá pidió apoyo el jueves en la ONU para atender la fuerte ola migratoria procedente de Haití.
Ahora apelamos a la comunidad internacional para hacer lo más pronto posible un esfuerzo conjunto con estrategias coordinadas y recursos, repito, recursos para anticipar una crisis humanitaria regional de graves proporciones.
En su intento de llegar a Estados Unidos, las personas procedentes de Haití y otros países centroamericanos atraviesan Panamá. Según el mandatario, su país pasó de recibir 800 migrantes en enero a 30.000 el mes pasado.
Y le ofrece, por primera vez en su travesía, albergue temporal, asistencia médica y alimentación. A estas tareas dedicamos una parte importante de nuestros limitados recursos, repito, limitados recursos.
Desde septiembre, las autoridades panameñas y colombianas validan el acceso controlado diario de un máximo de 650 migrantes. Actualmente, cerca de 19.000 viajeros, en su mayoría haitianos, están varados en un puerto del norte de Colombia a la espera de abordar embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá. Otros cientos de migrantes, mayoritariamente haitianos, que ya transitaron Centroamérica, están varados en un campamento en Ciudad Acuña, México, frontera con Estados Unidos.
El gobierno y la oposición de Venezuela tenían pautado comenzar este viernes una tercera fase de diálogo en México, tras haber firmado en el ciclo previo los perímetros y los primeros acuerdos parciales para la protección del Esequibo, una zona en disputa con Guyana, y la protección social del pueblo. Sin embargo, el chavismo no se presentó y quedó postergada el comienzo de la tercera ronda de las negociaciones. Aparentemente, el chavismo pretende incorporar al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a sus negociaciones. Es que en el lapso entre el segundo y tercer ciclo, que estaba previsto que se extendiera hasta el próximo lunes, ha tenido como gran sorpresa el nombramiento por parte del régimen al colombiano Saab como miembro de su delegación, pese a estar preso en Cabo Verde, a la espera de si es extraditado o no a los Estados Unidos. Y varios choques entre policías y cocaleros ha dejado 6 heridos y 33 detenidos en Bolivia, informa la AFP.
Los conflictos tienen su origen en la disputa por el control de un mercado que comercializa hoja de coca en un barrio de La Paz. Un grupo de campesinos de la región subandina de Yungas, que cuenta con el apoyo del gobierno, tomó el lunes el control de las oficinas de la Asociación Departamental de Productores de Coca y desalojó a otra agrupación que es opositora y que reclama la dirección de la entidad. El jueves, varias decenas de personas de este último grupo intentaron retomar las dependencias de la asociación, resguardada por un fuerte contingente policial antimotines. La Estatal Defensoría del Pueblo informó que los incidentes dejaron 6 heridos y una treintena de personas arrestadas.
Queremos que se arregle. ¿Por qué no hace? ¿Por qué no arregla eso el ministro? Debería de dar lugar a los yungueños legítimos. Dicen que no es el señor que está ahora posesionado. Dice que no es yungueño. Por eso es la disputa.
Los civiles primero realizaron una marcha por las calles y luego rodearon las instalaciones de la oficina cocalera para intentar ingresar, con el uso de piedras, palos, petardos y fulminantes de dinamita. Los uniformados repelieron el intento haciendo uso de gases lacrimógenos, y los cocaleros se quejaron de que también sufrieron disparos de balas de goma.
Y en otras noticias, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha celebrado una conferencia de prensa cuando las reuniones de la Asamblea General de la ONU estaban llegando a su fin. Habló de la relación con Francia y la posibilidad de volver a la mesa de negociaciones con Irán. Regresamos a Washington, D.C. con Michelle Sagué.
En su conferencia de prensa, Blinken dijo que está trabajando para reparar las tensas relaciones con Francia y que espera volver a la mesa de negociaciones con Irán. Sobre Francia, Blinken dijo que estaba comprometido a trabajar en estrecha colaboración con el ministro del Exterior, Jean-Yves Le Drian, para restablecer los lazos entre Estados Unidos y Francia, y agregó que los dos han sido amigos durante mucho tiempo. Los presidentes de Estados Unidos y Francia tomaron medidas para reparar los lazos el miércoles, y Francia acordó enviar a su embajador de regreso a Washington, y la Casa Blanca reconoció que cometió un error al negociar un acuerdo para que Australia comprara submarinos estadounidenses en lugar de franceses sin consultar a París.
Our meeting today followed yesterday's conversation.
Dice Blinken que su reunión siguió a la conversación entre el presidente Biden y el presidente Macron, donde acordaron que el anuncio del 15 de septiembre se habría beneficiado de consultas abiertas entre los aliados, y decidieron un proceso de consultas en profundidad en el futuro. Dice que reconocen que esto llevará tiempo y trabajo duro y se demostrará no solo con palabras, sino con hechos. También dijo que Estados Unidos estaba abierto a reanudar las conversaciones nucleares con Irán y dijo que esa es la mejor opción disponible para restringir el programa nuclear de Irán y proporcionar una plataforma para abordar sus otras actividades desestabilizadoras. Blinken también habló del enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foch, quien renunció en protesta en una carta que criticaba al gobierno de Biden por deportar a cientos de migrantes a la nación caribeña desde un campamento en la frontera entre Estados Unidos y México. Blinken dijo que respetaba su decisión y su servicio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, Estados Unidos ha exhortado este viernes a la comunidad internacional a que apoye los anhelos de la democracia del pueblo cubano en la culminación de la campaña Presos por qué, mediante la cual llamó la atención sobre los prisioneros políticos en la isla. En un mensaje vía Twitter, el secretario de Estado Antony Blinken afirmó que todas las personas merecen el derecho a la libertad de expresión. Escribió que mientras el gobierno continúa silenciando a los cubanos con prisión y represión, Estados Unidos llama a las naciones del mundo amantes de la libertad a que apoyen el deseo del pueblo cubano por los derechos humanos y la democracia. ¿Presos por qué?, concluyó el mensaje en alusión a la campaña que llevó a cabo el Departamento de Estado desde el 7 al 24 de septiembre. El portavoz de la Cancillería, Ned Price, dijo que la detención arbitraria de manifestantes pacíficos y sus juicios por motivos políticos son una afrenta a los derechos humanos de los cubanos y a sus demandas de libertad. Price escribió vía Twitter que todos debemos alzar la voz y preguntar al gobierno de Cuba, ¿presos por qué? Y el jueves, un tribunal de Hong Kong ha denegado la libertad bajo fianza a un activista de 19 años de edad, la cuarta persona arrestada relacionada con el grupo Politicismo Estudiantil. Wong Yuen Lam se encuentra detenida bajo sospecha de conspiración para incitar a la subversión, con la advertencia policial de que se llevan a cabo investigaciones que resultarán en más arrestos. El superintendente Steve Lee, de la Policía de Seguridad Nacional de China, acusó al grupo Politicismo Estudiantil de una gama de actos subversivos. Pasamos a Vietnam porque el gobierno de ese país protestó contra una misión china de transporte militar en la disputada región del mar de la China Meridional, calificándola de violación de la soberanía de Vietnam. Grandes aviones Y-20 de transporte se han dirigido a las islas Platri. De acuerdo con la información por el diario chino Global Times, esa fue la primera vez que las Fuerzas Armadas chinas confirmaran que dicho tipo de avión de transporte ha estado operando en las islas y los arrecifes del mar de la China Meridional. Esta zona está bajo control de China, pero es reclamada por Taiwán, Vietnam y las Islas Filipinas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido a los miembros del Consejo de Seguridad que ninguna región del mundo es inmune a los peores impactos climáticos y que la ventana de oportunidad para prevenir este grave problema para la humanidad se está cerrando rápidamente. Para ilustrarlo, recurrió al ejemplo de Somalia, donde las sequías e inundaciones más frecuentes e intensas socavan la seguridad alimentaria, aumentando la competencia por los escasos recursos y exacerbando las tensiones comunitarias de las que se beneficia el movimiento Al-Shabaab. Pese a todas las amenazas, Guterres ha lanzado un mensaje de optimismo, señalando que hay tiempo para actuar y tiempo para conseguir que las acciones climáticas contribuyan a la paz y a la seguridad nacional. Y en otras noticias, la Organización Panamericana de la Salud ha seleccionado a Argentina y a Brasil para crear dos centros de desarrollo e incrementar la producción de vacunas contra el COVID-19 para América Latina. Hacemos contacto en Buenos Aires. Se reporta Juan Ignacio González Prieto.
La empresa biofarmacéutica Synergium Biotech y la compañía de biotecnología MabSciency en sus plantas de Argentina y Brasil fueron seleccionadas por la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la nueva vacuna contra el COVID-19. Con una plataforma usada por la Organización Mundial de la Salud en las actuales vacunas de Pfizer y Moderna, destacó Lucas Filgueiras Rizzo, director del laboratorio MabSciency. Art Science.
Es importante en el contexto actual porque nos permite fabricar vacunas de tecnología de ARN mensajero.
Se trata de una de las tecnologías más modernas que se terminó de probar a partir de la pandemia y ha demostrado seguridad, versatilidad y abre un nuevo panorama en el mundo, mientras ya se desarrolla en Estados Unidos y China y próximamente en Sudáfrica y Brasil, remarcó Fernando Lobos, director de negocios de Sinergio.
Es un hito muy importante para el país y para la región.
La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, dijo que una nueva etapa es posible por las decisiones que se han tomado durante 2020 y 2021 en pandemia.
Hemos retrasado el ingreso de la variante Delta, avanzado en la campaña de vacunación con número de casos más bajos del año.
Paralelamente, Argentina anticipó que entre octubre y noviembre abrirá sus fronteras y permitirá el acceso paulatino de extranjeros de países limítrofes y de todo el mundo bajo protocolos de seguridad. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y a propósito de lo más reciente del COVID-19 en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos se ha referido precisamente para aclarar la situación sobre la aprobación de la vacuna de Pfizer, la vacuna, la dosis adicional. Dijo que aún tenemos 70 millones de estadounidenses que no se han dado ni siquiera la tarea de tomar una dosis. Y para peor, hay funcionarios electos que trabajan para minar con información falsa la lucha contra el coronavirus y que esto es inaceptable. El presidente dijo que la conferencia la dará más frecuentemente y el mandatario ha indicado que Estados Unidos vive una pandemia de no vacunados, un concepto reiterado que provoca una ocupación inusual de los recursos hospitalarios. Según expresó Biden, que remarcó que hay un 25% de la población de los Estados Unidos que nos está haciendo mucho daño. Los no vacunados abarrotan los hospitales, desbordando las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos, sin dejar espacio para que alguien con un ataque al corazón o una operación de cáncer pueda recibir la atención que le salvaría la vida. Y a las 6:56, quieto en primera porque ya llegaron los deportes. El Olímpico entra, por supuesto, Rafael García Toledo informa.
Muchas gracias. Bueno, hubo un reporte hace 2 minutos de Argentina. Y una cosa que Argentina, toda Argentina sabe, es que Manu Ginóbili regresa a la escuela de San Antonio, esta vez como coach para desarrollar los distintos jugadores, ¿no? Así que se reúne con su viejo coach Popovich y todo el mundo está contento con que Manu esté de nuevo aquí en esto. Bueno, y la NBA desea evitar los fouls inventados por parte de los jugadores y está realizando cambios arbitrajes de cara a la siguiente temporada para detener a los jugadores que se desviven por cambiar el juego más allá de la forma en que se juega normalmente. Según Monty McCutcheon, quien supervisa el desempeño de la cancha de los árbitros de la liga, esos son jugadores que hacen que le hagan foul, ¿okay? El cambio más grande para esta temporada es que la NBA ahora sancionará con una falta ofensiva a un jugador que lanza a su defensor al aire con una falsa jugada y se lanza contra el defensor para el que comete una falta con movimiento antinatural. Bueno, menos mal que Dwayne Wade se retiró, ya no está aquí con Miami, porque si no, Dwayne Wade, la estrella del Miami Heat de toda la vida, lo iban a poner eso foul ofensivo, porque el hombre era el artista de esto. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha enfurecido la Asociación de Clubes Europeos, la ECA, por su sigla en inglés, que acusan al órgano rector de deporte a nivel mundial de violar las obligaciones legales con su ajetreo para modificar radicalmente el deporte y tener más control. La UEFA, de antemano, ha manifestado preocupación sobre la conducta de FIFA y ahora eso se suma a la ECA, que representa 234 clubes del continente europeo. Los planes surgieron de nuevo en mayo, cuando la Federación de Arabia Saudí propuso nominalmente ante el Congreso de la FIFA explorar la posibilidad de organizar mundiales bienales. Los saudíes han sugerido como uno de los aliados más cercanos de Infantino. Y este año ha hecho Infantino varias visitas al príncipe heredero Mohammed bin Salman. O sea que Arabia Saudita evidentemente está para financiar un poquito eso y hacerlo más factible. Esto es lo que tenemos en deporte.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión en vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima edición, 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes, gracias.